Sin Complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿qué tal está usted?
Muy buenas, muy buenos días, don Luis. Pues encantado de hablar con usted y estar aquí con esta audiencia tan estupenda que tiene.
Pues más encantado estoy yo porque, bueno, tengo en la mano su último libro, Los Césares del Imperio Americano, donde habla usted, pues, de todos los presidentes, bueno, no de todos, pero habla de los principales Césares del que es, sin duda, el Imperio Romano de la actualidad, la primera potencia del mundo, los Estados Unidos, pues, contando historias sobre esos presidentes, contando cosas sobre las campañas electorales, por ejemplo, los mejores y los peores eslóganes. ¿Cuáles fueron los mejores y los peores, don Pedro?
Bueno, pues, después de 200 años es difícil escoger los mejores y los peores, porque hay muchísimos factores que entran en juego. A mí uno de los que más me gustó fue el que usó George Bush padre, el de leerme los labios, no más impuestos. Muy buen eslogan, pero claro, como lo incumplió, se volvió contra él en la siguiente campaña, en la de reelección. Y eso es lo que le, vamos, intervino, influyó mucho en que surgiese un tercer partido, un tercer candidato, vamos, Perot, y en perder las elecciones. Esa campaña del 96 nos dejó también un eslogan excelente, que fue el de Bill Clinton, el de "es la economía, tonto". Que ese ayudó mucho también a que Bill Clinton, pues, que era un gobernador desconocido de Arkansas, el estado más pobre de Estados Unidos, pues se diese a conocer y superase a todos los demás candidatos. Y entre los peores, si me permite, hay uno que no se usó directamente en las elecciones, sino en la convención del Partido Demócrata de 1868, ya cuando el Partido Demócrata vuelve a ser un partido nacional después de la Guerra Civil, que era algo así como: este es un país para el hombre blanco, que gobierne él, dejando bien claro lo que pensaban los demócratas de los negros recién liberados por los republicanos.
Don Pedro, a lo largo, nosotros viendo las cosas desde hoy, pues tenemos la idea de que en Estados Unidos, desde siempre, desde tiempo, vamos, desde el principio, pues está en el Partido Demócrata y el Partido Republicano, pero en realidad no es así. En realidad las campañas a presidente, pues, son abiertas y se presentan muchas veces candidatos al margen de los dos grandes partidos. Pero ¿ha existido alguna vez hueco para un partido que no fuera ni el Republicano ni el Demócrata?
Pues vamos a ver, desde 1860 todos los presidentes son o republicanos o demócratas, o sea, ya es más de siglo y medio. Los terceros partidos existen, se han presentado candidatos, vamos, la última vez que un candidato de un tercer partido consiguió representación fue en 1968, el demócrata segregacionista George Wallace, que se presentó con un programa para mantener las leyes
de segregación racial, sí.
Eso es, las leyes que aprobaron los demócratas, no hay que decirlo, porque ahora los demócratas van de inclusivos y de solidarios, pero son el partido que monta el Ku Klux Klan y estas leyes. Pero estos terceros candidatos, vamos, eso, es tan fuerte, tan poderosa la organización de los partidos nacionales, que de los dos grandes, que es muy difícil que estos terceros candidatos ya hagan algo más que quitar votos o hacer perder a uno de los dos candidatos. Es prácticamente imposible que surja un tercer partido que sustituya a uno de los dos.
¿El populismo es algo nuevo en la política americana, don Pedro?
Pues es uno de los topicazos que hay en Europa, no digamos en España, donde parece que somos más antiamericanos que los liberales de la costa este. Y se cree que no, el populismo es un invento de Donald Trump, quizás de ese otro actor desagradable que tantas molestias causaba a nuestros progres, que era Ronald Reagan. Pero no, el populismo, en tanto en cuanto es el discurso de un defensor del pueblo frente a las élites o las oligarquías locales, es algo tan viejo como la propia nación. Desde siempre ha habido una gran desconfianza entre los americanos, norteamericanos, porque es un país republicano, federal, es un país formado en principio por la Unión de varios estados que ya existían antes del gobierno federal, y pues existe, ya digo, prácticamente desde la fundación del país. El primer presidente populista, que podemos llamarlo así, es Thomas Jefferson, que planteaba una nación formada pues por pequeñas comunidades de granjeros y campesinos autosuficientes y además conscientes ciudadanos políticos enfrentados a las oligarquías mercantiles y comerciales de la costa. Y luego esto, pues por ejemplo, el presidente Andrew Jackson es el primero que descaradamente, obviamente, se presenta como abanderado de la gente frente a estas oligarquías mercantiles industriales. Y luego van surgiendo otros, pues Theodore Roosevelt a principios del siglo XX contra los trusts, las grandes concentraciones industriales. Podemos ver en la actualidad que Trump tiene algo de eso, porque él ataca a los grandes medios de comunicación, las Big Tech, Twitter, Facebook, Google, Amazon, además. Y luego, oye, podemos decir, a mí me parece muy interesante, don Luis, que desde 1976, con la excepción de Bush padre, que dura solo 4 años, los norteamericanos han escogido siempre, constantemente, presidentes que se presentaban como outsiders, de alguna manera. O sea, Carter, gobernador de Georgia, que decía que él quería un gobierno tan bueno como su pueblo, el propio Reagan, Clinton, que venía de Arkansas, como ya dije, o sea, totalmente apartado de Washington. Después Bush hijo, gobernador de Texas, y encima que se hizo rico, pero con una cosa muy peculiar, que es un equipo de fútbol americano. Por supuesto, Barack Obama, que jugaba al Yes We Can, a ser una persona completamente nueva, sin historial de vinculación con los grandes partidos y con Washington. Y por supuesto, Donald Trump, que es el único presidente que no tiene experiencia política antes de entrar en la presidencia. Por lo que la conclusión es que el populismo, este enfrentamiento entre el pueblo y las élites, es algo constante en la historia de Estados Unidos.
Pues, don Pedro, damos los datos. Los Césares del Imperio Americano, de George Washington a Donald Trump, publicado por Homo Legends, de autor, por supuesto, Pedro Fernández Barbadillo. ¿Se atreve usted a hacer un pronóstico de quién gana?
Pues ahora está muy difícil. Yo sí tengo que hacer un pronóstico, y me gusta ponerme en lo peor para no llevarme sustos. Yo creo que la señora Kamala Harris tiene las de ganar. Y digo la señora Kamala porque Biden ya se está viendo que el pobre señor está senil y lo van a quitar en cuanto puedan para dejarle la presidencia a esta señora. Y digo que creo que estos ganan porque están echando tal cantidad de dinero los multimillonarios, están manipulando de tal manera los medios de comunicación, como ya han mencionado, con el asunto de los trapos sucios del hijo de Biden, que yo me temo que esto está influyendo muy negativamente en el pueblo norteamericano.
Pues muchísimas gracias, don Pedro. Un abrazo.